En nuestra última clase magistral de cultura moderna explicamos el síndrome de Stendhal, que provoca en las personas todo tipo de síntomas, desde vértigos hasta llanto, cuando tienen delante, ante sí, obras de arte que son consideradas de extrema belleza. Jabo H. Pizarroso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Aratz, buenos
días.
¿Con
la música podría ocurrir lo mismo? ¿Podríamos entrar, no sé, en trance al escuchar la música de nuestro protagonista de hoy?
Yo creo que es obligatorio hacerlo. En este caso, con la música de los Doors y con la voz de Jim Morrison, podríamos entrar en trance.
En trance, ¿no? Además es que esa palabra es como que viene muy bien con todo lo que vamos a hablar hoy. De hecho, tú a Jim Morrison le denominas el visionario divino.
Sí, es una definición que encaja muy bien con él, porque muchísimas de las cosas que escribió, tanto como poeta y que cantó con su grupo The Doors, sí que anticipaban un mundo que pueda que estemos viviendo hoy también.
Pues lo mejor es ambientarnos para empezar a desgranar, conocer y abordar a Jim Morrison y a los Doors. Durante esta conversación vamos a dejar que los Doors estén en ese segundo plano acompañándonos. ¿Quién fue Jim Morrison y por qué lo recordamos hoy?
Jim Morrison fue uno de los grandes músicos de los años 60, nació en el 43, era hijo de un almirante del ejército de Estados Unidos y es alguien que siempre tuvo muchísimas inquietudes culturales desde joven. Desde muy pequeño leía todo lo que le caía en las manos y se acercó a multitud de autores, de disciplinas culturales, leyó muchísimos libros y recaló en la universidad de, bueno, en la Escuela de Cine de la UCLA, en Los Ángeles, donde empezó a estudiar cine y allí se abre ese camino que nos lleva a los Doors, conociendo curiosidades de aquella época. Por ejemplo, en ese momento estudiaba en aquella escuela Francis Ford Coppola, que luego utilizaría uno de los temas de los Doors, The End, para Apocalypse Now. No se conocieron, pero bueno, las circunstancias les llevaron a ese mismo sitio. Y allí conocería a Ray Manzarek, uno de los músicos con los que montaron los Doors.
En la vida de todas las personas hay momentos o situaciones que a uno le marcan, ¿no? No sé si en la de Jim Morrison, un viaje que hizo con su familia por una carretera del sur de Estados Unidos, le marcó.
Eso se ha contado mucho. Hay una película, bueno, también muy criticada, pero una película que pone de nuevo de moda a los Doors en el año 93, dirigida por Oliver Stone, en la que se hace eco también en ese inicio, ese niño, ese Jim Morrison, que viaja con su familia, con sus padres, por una carretera del sur de Estados Unidos y observan un accidente de tráfico en el que están implicados distintos automóviles y hay varios muertos, hay indios muertos. Y él siempre dijo que el espíritu de esos indios penetró en su cuerpo y le llevó a ese lugar chamánico que trataba de desarrollar en ese personaje que del que se investía, ¿no?, en todos los conciertos.
Pues sí, como si fuese un chamán, un gurú, ¿no? Eso le va a marcar de por vida. Hay que situarse también en los años 50, es un momento también en el que el rock es declarado peligro público.
Sí, eso es curioso porque, bueno, hay que leer las declaraciones, por ejemplo, de Frank Sinatra, hablando del rock como si fuera una música maligna. Todos los problemas que generaban los movimientos peristálticos de Elvis Presley en el programa de Sullivan, que le entrevistó y actuó, los planos eran de cintura para arriba, era una especie de música, sí, de Leviatán, maligna, que podría llevar a los jóvenes a lugares oscuros y por eso era criticada. También era una época en la que existían planteamientos poéticos y culturales muy interesantes, como el de los beatniks con Kerouac, con Allen Ginsberg, con un acercamiento también a culturas orientales, al concepto del dharma, de la virtud, de despojarse de todo lo innecesario, en un momento en el que había un bienestar económico sorprendente, los 50, ¿no? En Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial.
Tú has mencionado, ¿no?, que Jim Morrison entra a estudiar cine en la universidad, en la UCLA, en el 64. También son años muy convulsos en Estados Unidos.
Claro, es que esos desde el 64 hasta el 71 son años... Bueno, y desde antes, uno de los primeros grandes asesinatos, el de Kennedy, anticipa una década terrible en la que asesinan a Malcolm X, asesinarán también a Martin Luther King, a Bobby Kennedy, hay toda una... La familia Manson. Dicen que es el momento en el que se acaban los 60, ¿no? Cuando entran ahí esas chicas seleccionadas y puestas hasta arriba del LSD por Manson, entran en la mansión de Polanski, en Cielo Drive, y asesinan a 4 o 5 personas apuñaladas. Y ahí se acaba todo lo que empezó en aquella década, con tanto conflicto civil y con esos deseos de cambio, con el verano del amor, todo aquello se destruye en aquel momento. Y ahí están los Doors tratando de contar,
de captar, ¿no?,
sí, todo aquello.
Hay un momento en el que viaja a París, ¿no?, Jim Morrison. ¿Por qué? ¿Qué hace allí? ¿Qué le motiva a irse a Francia?
Si retomamos, antes hemos hablado, Arach, de ese espíritu de los indios que le
posee.
Que le posee, ¿no? Que se ha contado mucho desde pequeño. Hay uno de los últimos conciertos, Ray Manzarek, el teclista de los Doors, el pianista, lo cuenta y dice que hay un concierto en el que él no lo acaba, Jim Morrison, hay un momento en el que decide sentarse y no cantar más. Y Manzarek escribe y dice que él notó cómo ese espíritu se iba de Morrison. Editaron un último disco y finalmente Morrison dijo que ya no podía más, que quería dedicarse a la poesía, quería escribir y que ya había tocado techo y se iba a París, a la ciudad mágica de tantos escritores y artistas y autores. Y se fue con su compañera, con Pam, y prácticamente, bueno, antes de llegar a París estuvo... viajando por España, curiosamente. Que hay pocas cosas de aquel viaje.
Llega a París, incluso cambia hasta su estética, ¿no?
Sí, porque ya está muy, muy cansado de ese ídolo sexual, de esa imagen, de esas fotografías tan hermosas, ¿no?, de un joven guapísimo. Y dice, no quiero, esta imagen no la quiero. Se engordó bastante, se dejó barba. Incluso alguien... En aquel momento le confundía porque era muy sospechoso. Esa barba recordaba a Manson. Entonces, pero bueno, él decidió irse y acabó muriendo allí en París.
Bueno, ¿cómo se formó el grupo de Doors? Si quieres podemos empezar incluso por su propio nombre, ¿no? Esas puertas.
Sí, son... eso es un... El nombre del grupo lo crean Ray Manzarek y Jim Morrison. Se encuentran, lleva ya 3 o 4 años Manzarek estudiando cine en la UCLA, llega Jim Morrison y hay una conexión y una química entre ambos. Se data, incluso tendríamos el momento en el que se crean los Doors, se encuentran en la playa de Venice, en California, y Morrison habla con Manzarek y le dice que tiene varias canciones escritas y le canta una. Era un chico muy tímido en ese momento. Le canta una canción y Manzarek se queda emocionadísimo y se lanza. Le dice, pues vamos a hacer un grupo. ¿Y cómo lo llamamos? The Doors, que serían las puertas de la percepción, a partir de una cita de William Blake, de Huxley, en torno a pasar al otro lado y a buscar el desorden de los sentidos.
Decía William Blake, si las puertas de la percepción quedaran depuradas, todo se habría de mostrar al hombre tal cual es, infinito.
Eso es, ese sería el origen. ¿Y dónde está Jim Morrison? Jim Morrison está en la puerta. Y es el que...
Es el gurú.
Sí, es el que nos da paso y nos dice, tú puedes entrar y tú no.
Hemos dicho que pieza fundamental es Ray Manzarek, pero bueno, ¿quiénes más formaban The Doors? Aparte de Jim Morrison, que es la cabeza visible, el que nos abría las puertas.
Es un grupo muy mágico, porque estarían ahí Manzarek, Jim Morrison, que es el líder. Están también Robbie Krieger y John Densmore. Robbie con la guitarra y Densmore era el baterista. Y ahí hay una conjunción de talentos asombrosos. Podríamos definirlo de manera muy simple. Manzarek que trae a Bach la música clásica con sus teclados. Morrison trae a Nietzsche toda la poesía que aporta al grupo. John Densmore, todos los ritmos latinos y su fijación con el jazz también. Él tocó con uno de los bateristas del quinteto de Miles Davis. Y curiosamente, Robbie Krieger, el guitarrista, era un apasionado del flamenco y de la guitarra española, que aprendió a tocar con 15 años. Fíjate qué conjunción, ritmos que latinos,
psicodelia. Flamenco.
Sí, todo mezclado.
Y si vamos a esa cabeza visible, a la de Jim Morrison, a ese gurú que abre las puertas del grupo, ¿cómo lo describirías? ¿Cómo dirías que era su música, su creación? ¿Qué pasaba por la cabeza de Jim Morrison?
Hemos hablado de gurú, tampoco para repetir esa palabra, pero era, en el fondo era un poeta asombroso, un poeta que es capaz de detectar, de pulsar esa sensibilidad de una época y de ir un poquito más allá, de conectar muy bien con su público. Era alguien que se entregaba en cada concierto, era sorprendente. Los miembros del grupo, cuando ya tenían un recorrido importante por distintas ciudades de Estados Unidos con un montón de conciertos, decían que no sabían lo que iba a pasar en cada concierto, porque el que les llevaba y el que extraía su música era Morrison, y en muchas ocasiones entraban con músicas ya que habían grabado en los discos, que duraban igual el disco 5 minutos y en el concierto duraban 20 o 25.
Es decir, que las canciones se transformaban sobre el escenario. Además, no había esa tercera pared, ¿no?, en sus conciertos.
Claro, es que para Morrison actuar era entrar en comunicación absoluta con el público, con los distintos públicos que le escuchaban, y saltaba, se acercaba al público, en muchas ocasiones se tiraba, se comunicaba con ellos, dejaba el escenario, se tumbaba, rompía el esqueleto de una canción y se tumbaba en el escenario durante 3-4 minutos, e incluso él ha intelectualizado todo eso. En entrevistas decía que quería llevar a la gente a ese momento catártico, llevarlos a casi como si fuera el público un hoyo a presión, y él, tumbado en el suelo, esperaba hasta que estuvieran arriba, y luego ya volvían con la música.
Si hablamos de la música de los Doors, que es un referente cultural sin ningún tipo de duda, ¿por qué dirías que tiene esa etiqueta de referente cultural?
Es un grupo, claro, esa época, los referentes así culturales más que quizá han quedado más populares serían los Beatles, ¿no?, y los Rolling Stone. ¿Dónde se situaría? Ahí tendríamos que escoger quizá alguna cita de un crítico de la época que decía que los Doors empiezan donde se apagan los conciertos de los Beatles y de los Rolling. Es como si jugaran con retazos, con restos musicales y culturales de muchísimos estilos musicales. Ellos tampoco tenían ningún problema en decir que copiaban a otros. Manzarek en alguna ocasión ha dicho que él copiaba a Chopin, a Bach, a Ray Charles, a muchísimos músicos, y escogían acordes y los incorporaban a sus músicas. Y en ese sentido, es lo que sucede es que es una música también muy oscura, muy siniestra, y tiene un elemento ahí como visionario, que hemos dicho antes, ¿no?
Uh-huh. Vamos a escuchar otra de las canciones de los Doors, este Touch Me. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? En nuestra clase de cultura moderna hoy estamos hablando de Los Doors, de Jim Morrison, que de alguna forma, Javo, hacían música con los pedazos de un mundo que comenzó su decadencia, decíamos, en 1971, ¿no? En esa década en la que ocurren tantas cosas, tantas muertes, ¿no? Y que pone fin a muchas cosas.
Esos pedazos que podrían ser, tampoco hay que verlos como detritos, sino como unas pequeñas perlas que navegan ahí en un mundo que ha intentado cambiar el sistema y de repente se enfrenta contra muros infranqueables. La voz de Morrison es sorprendente. Tiene una voz de una melodía y de una fortaleza. Sus gritos, que son también melódicos, son apasionantes.
¿Qué es lo que más destacarías de Los Doors? Hemos hablado de cómo se forman, la figura de Jim Morrison. Luego volveremos, y para terminar hablemos de la extraña muerte de Jim Morrison y las diferentes teorías que hay. Pero a nivel personal, cuando tú escuchas The Doors...
Hay una de las cosas más sorprendentes es que eran unos... experimentaban incansablemente, siempre. Grababan las canciones, pero no se quedaban ahí, no se limitaban a repetirlas en los conciertos. Cada vez que incorporaban a un concierto una de las canciones que ya conocían de sobra, era un mundo nuevo y trataban de encontrar nuevas cosas en lo que ya habían hecho. Ese sería el carácter, y además tienen una conjunción grupal asombrosa. Es más, la mayor parte de las canciones están compuestas por Morrison, hay bastantes por Krieger, pero Morrison desde el primer momento dijo: todos somos los autores, de tal manera que los derechos forman parte del haber y del patrimonio de todos. También era un grupo, eran muy amigos.
Escribió un crítico en el New York Post: los oyentes cierran los ojos y sonríen de modo beatífico. Es como si los dos tocaran en una especie de frecuencia secreta que afectara directamente al centro sonriente del cerebro. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance. Hablemos de la extraña muerte de Jim Morrison en un hotel de París. ¿Qué ocurrió y por qué hay tantas versiones?
Además es precioso porque ahora es el final de Morrison, pero el origen, la que hemos escuchado, es la primera canción que le cantó Morrison en la playa de Venice a Manzarek. Murió en París, en unas circunstancias extrañas. La imagen es Morrison muerto, la que contó Pam, en una bañera, casi como el Marat de la Revolución Francesa. Versiones diferentes. Hay gente que dice que consiguió droga, heroína, se pinchó, tenía muchísimo miedo a las agujas, entonces esa versión es un poco muy extraña. O dijo que quería descansar, había estado viendo vídeos de su viaje por España con Pam, ambos, y luego se metió en el baño y apareció muerto. Sucede que Pam contó su muerte 2 días más tarde. Y el certificado de defunción es muy extraño también. Y hay otra teoría, que esta es más rocambolesca, que indica que Morrison cogió, dejó a Pam en el hotel y se fue y tomó un avión a un lugar desconocido.
Y allí está con Marilyn, con Michael Jackson.
Y con Elvis,
¿no? Por cierto, el cementerio es muy visitado, ¿no? El cementerio donde está Jim Morrison.
Père Lachaise, además está lleno de grandes autores. Balzac, por ejemplo, Oscar Wilde, y esa tumba de Morrison que todos los días amanece llena de flores, de citas, de grafitis.
Jim Morrison, el visionario divino, así lo has denominado. Hoy el tema, el asunto que queríamos abordar en nuestra clase cultural, en nuestra clase magistral de cultura moderna, que es, siempre decimos, la más ecléctica, porque hablamos de muchísimas cosas, ¿no? De síndrome de Stendhal, hemos hablado de los secretos de las meninas,
sí.
Hemos hablado de literatura, de cine, de música, de Pretty Woman, bueno,
también
todas se pueden recuperar, y es un auténtico placer siempre escuchar a Javo. Gracias, Javo, y hasta dentro de un mes aproximadamente, que volveremos a escucharnos.
Es que ricas, Corat. Bye.